Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey es escudriñarlo. Es el episodio número 13 y vamos a iniciar la lectura a partir del evento número 16. Pero antes, vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Si está usted en disposición ahí en su casita o en un lugar donde pueda cerrar los ojos y concentrarse unos segunditos. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Salvador nuestro. Te alabamos y te bendecimos porque nos has guardado una semana más. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en este pequeño espacio, en este pequeño esfuerzo que tú permites. Te agradecemos porque además de las ganas, de las fuerzas, tú dispones de los medios materiales, de los medios tecnológicos para que este programita tenga un lugar, ¿verdad? Y pueda ser, a través de la unción de tu Espíritu Santo, pueda ser de bendición para tu pueblo y de alabanza para ti, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua, nos abandonamos en tus manos, sabiendo que pues tú eres propicio para con nuestras necesidades, para con las necesidades de tu pueblo. Amén. Bien, hermanos, igual antes de dar inicio a la lectura, pues como es costumbre, vamos a extender la invitación para que visiten la página de unrudodespertar.tv o arudeawakening.tv para que compren su libro de los evangelios cronológicos en inglés o en español, digital o en físico, y devolvamos la bendición que ellos nos están permitiendo o que ellos ya nos están compartiendo, mejor dicho, al utilizar este material como objeto de estudio. Y además, como hemos dicho, pues no le quitamos a la intención del mensaje del estudio, sino como que pasarlo de la manera más fiel, ¿verdad? Si usted tiene la manera, tiene los medios de comprarlo, pues no lo dude porque vale completamente la pena. Y respecto del libro, antes de iniciar la lectura, usted sabe de que desde el episodio, creo que fue el número 11, iniciamos la lectura utilizando el libro en español, los evangelios cronológicos, la vida y ministerio de 70 semanas del Mesías, pero es ya directamente en español. Con esto pues estamos saltándonos por ahí el paso de hacer la traducción que estábamos haciendo en los primeros episodios de libro en inglés, un libro que compré cuando recién salió. Yo creo que es la primera edición de los evangelios cronológicos, y bueno, por ahí nos estamos ahorrando un pasito, pero yo dediqué un poquito de tiempo para leer del libro en español lo que ya habíamos leído en inglés. No cambia en esencia nada, pero nada más un detallito que me parecería interesante compartir es de que el libro en inglés, ustedes hicimos mención varias veces en su momento, es la versión corregida de King James, sobre la cual están trabajando por primera vez el ministerio de Michael Rood. Para la versión en español están presentando también por primera vez la Reina Valera Hebraica. Es básicamente una versión de la Reina Valera donde reemplazan palabras que ya no están en uso en el idioma español y utilizan frases como que le devuelven cierto contexto a la cultura. Básicamente lo mismo que habían hecho con la versión corregida de King James y que en su momento estuvimos explicando. Pero es, bueno, los evangelios cronológicos en la versión en inglés por primera vez presentan la Biblia King James corregida, y en español es Reina Valera Hebraica lo que están presentando por primera vez. Entonces, bueno, espero que esté ya muy cómodo y que ya esté listo para tomar apuntes. Vamos a dar inicio a la lectura. Es el evento número 16, y si estás listo para apuntar, El título es El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Yeshua nació en una sucá, en el Shabbat solemne de la fiesta de Sukkot. Las fechas donde se está desarrollando este evento es en Sukkot, día 15 del séptimo mes del año 3998, desde la creación. Y en calendario secular es jueves 26 de septiembre, año número 3, después del error común. Este evento se desarrolla en los pasajes de Juan capítulo 1 verso 14 y Lucas capítulo 2 versos del 7 al 20. Y si usted me permite y está de acuerdo, pues vamos a dar inicio con esta lectura, donde dice así, Juan capítulo 1 y verso 14, dice: Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, solamente es este verso. Me gustaría completar la lectura de todo lo que dice de los versos en Lucas, y luego vamos a los comentarios de Michael Rood. Dice Lucas capítulo 2, a partir del verso 7 hasta el verso 20. Dice: Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en una sucá, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto, aquí hago un paréntesis, pues es como, el mesón es como que el hotel, ¿verdad? No había morada, no había habitación. Y sucá, aquí le están devolviendo contexto, precisamente es lo que decíamos al principio, porque utilizan la palabra más apropiada, sucá. No es un pesebre, no es un lugar, pues sí, más parecido a donde habitan cualquier tipo de animales, una cabañita donde habitarían cualquier tipo de animales, incluso inmundos, podría uno pensar. Pero bueno, en el contexto correcto es: lo acostó en una sucá, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso número 8. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó el ángel de Jehová, y la gloria de Jehová los rodeó de su resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, y será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en una sucá. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan al Todopoderoso y decían: Gloria a Jehová en las alturas, y en la tierra, shalom, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Betlehem, y veamos esto que ha sucedido, y que el Todopoderoso nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a Miriam y a Yosef, y al niño acostado en pañales en la sucá. Y al ver esta señal, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron su reporte se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero Miriam guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores de la sucá, glorificando y alabando a Jehová por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho por los ángeles. Excelente. Bueno, aquí esto es el evento número 16, así con los versos citados en Juan y en Lucas. Y si les parece, entonces vamos a pasarnos a las explicaciones de Michael Rood, verso por verso, o no de todos, pero así de los que consideró por lo menos él más relevantes. Por ejemplo, del verso del capítulo 2, verso número 7 de Lucas, hay dos comentarios de Michael Rood. Y vamos a darle lectura, así para también ver cuál es la explicación que nos da Michael Rood sobre estos eventos. Dice, comentario de Michael Rood de Lucas capítulo 2, verso 7, es el primer comentario. Dice, un hijo del rey y potencial heredero del trono era salado y envuelto como parte de la dedicación inicial del niño y en reconocimiento de la responsabilidad de los padres de criarlo de acuerdo al camino recto, según en Ezequiel 16, 4. Poco después del nacimiento, el niño era lavado en agua salada y era envuelto en un paño con todas sus extremidades extendidas. Los padres oraban por el niño en una corta ceremonia de dedicación y agradecimiento, prometiendo criar al hijo de una manera recta y justa. Los paños eran hechos de vestimentas sacerdotales que estaban fuera de servicio. Esta tela era utilizada tanto para las mechas de la menorá del templo como para envolver a los hijos de los reyes. Casi no hay dudas de que Elisheba, la mujer del Cohen, Sejaría, hubiera deseado la oportunidad de proveer los paños para este momento especial. Bien, pues aquí una ceremonia reconociendo de que el hijo de Elisheba era hijo del Altísimo y que provenía de un linaje real. Esto pues hace perfecto sentido con lo que hemos estado estudiando en los episodios anteriores. Yeshua venía del linaje real de David a través de Salomón, ¿verdad? Y a través de ahí es que viene Miriam. A través de Natán venía el papá Yosef, el que era el padre. Y a través de ahí no había una línea de reyes, pues. Y aquí, además, pues está reconociendo a la divinidad de Yeshua y la importancia de su unción como Mesías, pues. Y por esto hace como que la mención de que hubieran deseado Elisheba dar los paños sacerdotales para envolver al niño, para envolver al recién nacido. Vamos a leer el segundo comentario de Lucas capítulo 2, verso 7. Dice, principalmente porque los detalles específicos de la fiesta de Sukkot, o tabernáculos, son ajenos a la cultura occidental, la palabra pesebre se ha interpretado creativamente de muchas maneras, desde un establo de animales hasta un comedero de cerdos. Sin embargo, durante Sukkot, a todos los varones de 13 años en adelante se les ordenaba construir y habitar en viviendas temporales, llamadas tabernáculos o pesebres. Sukkot en hebreo, patné o skené en griego, por 7 días. El nacimiento de Yeshua tomó lugar en el primer día de la fiesta de Sukkot. A Miriam, siendo una mujer embarazada, no le era requerido vivir en una sucá durante la fiesta, pero como el mesón de Belén estaba lleno, ella dio a luz a su primer hijo en una sucá. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo dice en Juan 1.14, como un cumplimiento intermedio de la fiesta de los tabernáculos. En Génesis 33.17, de la misma manera se señala que Jacob edificó cabañas para su ganado y por tanto llamó a ese lugar Sukkot. Bien, pues aquí lo importante de resaltar de que solamente los varones eran requeridos para subir a la fiesta de Sukkot y no las mujeres. Pero la intención de que Miriam se quedara en un mesón se vio anulada porque no había espacio, no había habitación. ¿Cuál fue la opción que les quedó? La opción que el Eterno les tenía preparado. Esto no era casualidad. El Eterno les había preparado esa suca para que ellos vivieran ahí o habitaran ahí durante un breve tiempo. Y esta fue la señal al dar a luz a Yeshua, pues también es la señal que ven los pastores que se les dio en el campo por el ángel de Jehová. Es un niño que va a estar en una suca envuelto en pañales y van a Betlehem y efectivamente está así. Bien, Y bueno, esto es ya completo, el evento número 16. Vamos a leer el evento número 17 ahora. Apunte usted que está bien listo ahí con lápiz, pluma y papel. Evento número 17, el título es El Brit Milá de Yeshua o la circuncisión de Yeshua. El subtítulo es Yeshua es circuncidado y recibe su nombre en el Shabbat solemne de Shmini Atzeret, el último gran día. La fecha de estos eventos es día 22 del séptimo mes del año 3998 desde la creación. En calendario secular es jueves 3 de octubre, año 3, desde el error común o después del error común. Los versos donde se desarrolla este evento son Lucas capítulo 2, verso 21 y Mateo 1, verso 25. Por lo menos es un pedacito de este verso de Mateo 1, 25. Y bien, voy a dar lectura porque este evento es muy breve. Dice Lucas capítulo 2, verso 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y así de corridito leemos Mateo 1.25, no es ni siquiera todo el verso, es la parte final del verso nada más, lo que aquí pusieron como parte de este evento. Dice, y Yosef le puso por nombre Yeshua. Para este evento número 17, Michael Rood no puso comentarios propios, no hizo ninguna anotación en particular sobre este evento número 17. Si acaso nosotros pues podemos notar aquí que Yeshua fue circuncidado el octavo día, ¿verdad? Como lo demandaba Jehová. Entonces, bien, miren, vamos a continuar con el evento número 18. Y dice el título, Yeshua es redimido en el templo. El subtítulo es, Miriam es purificada con la ofrenda del pobre en el cuadragésimo día. Shimón y Hanna profetizan a la hora en que Yeshua es presentado para redención. La fecha en el calendario restaurado, agricultural y astronómicamente, es día 24 del octavo mes del año 3998 desde la creación. Y la fecha secular es lunes 4 de noviembre del año número 3 desde la era común o después del error común. Este evento se desarrolla en Lucas capítulo 2 desde los versos 22 al 38. Y si me da oportunidad, damos lectura. Y dice, y cuando se cumplieron los 40 días de la purificación de Miriam, conforme a la Torá de Moisés, trajeron a Yeshua a Jerusalén para presentarle a Jehová y para ofrecer el sacrificio por la purificación de Miriam, conforme a lo que se dice en la Torá de Jehová, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí, en Jerusalén, un hombre llamado Simón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la venida del Consolador de Israel, y el Ruach HaKodesh estaba con él. Y le había sido revelado por el Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes de que viese al Mesías de Jehová. Aconteció que Simón fue movido por el Espíritu, vino al templo cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme a la instrucción de la Torá. Como está escrito en la Torá de Jehová, todo varón que abriere matriz será llamado Kadosh, santo, para Jehová. Simón le tomó en sus brazos y bendijo al Todopoderoso diciendo, ahora Jehová, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, tu Yeshua, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Yosef y Miriam estaban maravillados de todo lo que decía Shimón. Y los bendijo Shimón y dijo a su madre Miriam: He aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Hanna, profetisa, hija de Peniel, de la tribu de Asher. Era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda desde hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Jehová y hablaba de Yeshua a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¡Qué maravilloso! Bien, pues aquí hay algo muy bonito aquí en la oración, en la proclamación que está haciendo Shimón. Dice: porque han visto mis ojos tu salvación, a tu Yeshua. Literalmente está diciendo: porque mis ojos han visto a tu Yeshua. Es maravilloso ver cómo hubo personas que reconocieron a nuestro Salvador, ¿verdad? A nuestro Mesías, a nuestro Rey. Y hubo quienes también, o sea, lo reconocieron para glorificarle, y hubo también quienes lo reconocieron para perjudicarlo, ¿no? Por esto la huida a Egipto y etcétera, porque quería Herodes deshacerse del niño, ¿verdad? De la competencia, como quien dice. Pero hubo quienes, más adelante, por ejemplo, ¿no? Cuando va entrando Yeshua a Jerusalén, ya en su ministerio: Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Híjole, qué maravilloso reconocerlo, ¿verdad? Qué maravilloso reconocer a nuestro Mesías así en persona. Y yo tengo fe en que también lo vamos a reconocer cuando los cielos sean rasgados y Él venga en todo su poder y gloria, y cuando toda rodilla se doble ante su presencia, todos le vamos a reconocer. Todos. Creyentes y no creyentes, pero qué maravilloso va a ser verlo. En el nombre de Yeshua sea así, para gloria del Padre. Bien, vamos a ver qué comentarios tiene Michael Rood aquí para el evento número 18. Dice el evento número 18, Lucas capítulo 2, verso 24. Mire, por alguna razón Michael Rood comentó primero el verso 24 en lugar del 23, pero vamos a respetar así el orden sobre el cual él comentó. Dice Lucas capítulo 2, verso 24. Dice Levítico 12, del 1 al 18, dice: la ofrenda de purificación de postparto de Miriam fue presentada al sacerdote en la entrada antes de que le fuera permitido entrar al templo. Mire, esto uno no puede evitar preguntarse, ¿verdad? Yo, como varón, hay cosas que no me pregunto, y no soy padre de familia o algo así, pero... Y no me he visto en la situación de tener una esposa que dé a luz y tener que hacer esta ofrenda, porque yo, en el entendimiento que tengo, que el Padre me ha permitido, pues yo creo que la Torah está vigente, ¿verdad? Que está en plenitud vigente, y excepto los sacrificios por pecado, que esos ya Yeshua los cubrió, ya no hay un sacrificio mayor que hacer. Tal vez yo pensaría que ofrendas de este tipo sí están vigentes. Es un acto de purificación antes de entrar al templo. Pero bueno, ahí entramos en otro tema, ¿verdad? No tenemos un templo en Jerusalén, que yo pensaría que es el lugar donde aplica también este tipo de mandamiento. No creo que aplique para entrar en la sinagoga, por ejemplo, o en un lugar de congregación. Creo también que esto era exclusivamente para el templo, para entrar al templo, a reserva de lo que usted piense. Bien, vamos a leer el comentario sobre Lucas, capítulo 2 del verso 23 dice, en Números 18 de los versos 15 al 16, el precio de redención por el primogénito fue presentado al sacerdote en el templo. El verso 23 es insertado antes del verso 27, ya que se refiere a la redención del niño en el templo y no a la ofrenda de purificación de Miriam citada en el verso 24. Bien, pues esto es los comentarios. Aquí también creo que esto aplica para un propósito en el templo. Entonces no es que los mandamientos estén abolidos, algunos de ellos como estos que acabamos de leer, como la purificación de Miriam y la redención del niño, o de quien se está presentando, sino que aplican cuando hay templo, para entrar al templo. No es que esté abolido el mandamiento, sino que no hay templo y ahorita no hay cómo cumplirlo, no es que esté abolido, es como entiendo. Platique usted en su casa y bueno, tal vez un día me platica usted en persona, si el Eterno permite, qué es lo que usted entiende o piensa de esto, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con el evento número 19. Y dice, evento número 19 tiene por título, los mandamientos de la Torá son cumplidos. Subtítulo es, segunda declaración resumida de Lucas. Y es un comentario un poquito extenso. Dice, esta declaración resume los eventos que acompañaron el nacimiento de Yeshua. Luego de que todos los requisitos de la Torá fueron cumplidos, ellos eventualmente regresaron a Netzaret, pero no antes de su escape a Egipto, que ocurre más de un año más tarde. Mateo documenta la visita de los astrónomos caldeos, que fue motivada por las señales astronómicas en los cielos que anunciaron el nacimiento del rey de los Yehudim. En su retorno de Egipto, ellos planearon volver a Beit Lehem, pero fueron desviados a Galilea debido a problemas con el hijo de Herodes, Arquelao. Retornaron a su pueblo natal en Galilea, donde Yeshua se hizo hombre. El verso que abarca este evento es solamente Lucas capítulo 2 y verso 39. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Torá de Jehová, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, hay una serie de observaciones astronómicas. Las voy a leer porque, bueno, aquí están en el libro, pero les había comentado por ahí en algún otro episodio, en los episodios anteriores, de que mi entendimiento de astronomía es pues prácticamente nulo. Pero si para alguien de ustedes les hace sentido, o si para referencia de nosotros mismos es algo que nos conviene leer, y más adelante nos encontramos con que estas referencias son útiles, pues vamos a leerlas. Dice, primera observación astronómica. O sea, dentro de estas observaciones astronómicas están como enumeradas y son parte del evento 19. Ya antes habíamos tenido dos observaciones astronómicas, una en el evento 13 y otra en el evento 14. Ahorita aquí en el evento número 19 vamos a continuar las observaciones astronómicas a partir de la tercera conjunción. Y ahí es ahí hasta la séptima conjunción. Dice, observación astronómica, tercera conjunción. Fecha del calendario restaurado es día 11 del 12º mes del año 3998 desde la creación. En el calendario secular es lunes 17 de febrero, año 2 después del error común. Dice, su estrella Tzedek entra en conjunción con Melech. Tzedek es el justo. Esto lo recuerdo por las predicaciones de Michael Rood. Zedek es el justo y Melech es el rey. Entonces, ¿qué podríamos nosotros concluir aquí o conjeturar aquí? Es una conjunción de un par de estrellas, de el justo con el rey, y entenderíamos que esto hace la señal del rey de justicia que vieron los caldeos, y bueno, podría yo pensar esto, ¿no? Dice, continuamos, dice, observación astronómica, cuarta conjunción. Tercer día del segundo mes del año 3999 desde la creación. Aquí ya brincamos de año en el calendario restaurado. Dice, la fecha secular es jueves 8 de mayo, año número 2, desde el error común o desde la era común. Su estrella, Tzedek, en conjunción con Melech. Bueno, es la misma, o me estoy perdiendo de algo, ¿no? Es exactamente la misma que la tercera conjunción. Tercera y cuarta conjunción son lo mismo. Es la misma descripción que estamos viendo, nada más la fecha sí es diferente. Entonces, bueno, asumimos entonces de que con distancia de un par de meses de diferencia, valga la redundancia, la conjunción se repite, Tzedek vuelve a entrar con Melech, el justo en conjunción con el rey. Continuamos, dice, observación astronómica, quinta conjunción, catorceavo día del tercer mes del año 3999 desde la creación. Y en secular es martes 17 de junio, año 2, desde el error común, o después del error común. Su estrella Tzedek, el justo, entra en conjunción con Nogá. Bueno, Nogá es el nombre en hebreo con el que se le conoce a Venus, según entiendo. Entonces, no podría yo explicar aquí, es Venus, qué es lo que representa, ¿verdad? Entiendo aquí, mire, buscando aquí rapidito, encuentro de que Nogá significa brillantez en hebreo, y que también así se le conoce a Venus, pero así en la conjunción no podría yo entender o sugerir qué es lo que significa, se la voy a deber. Dice, observación astronómica, sexta conjunción, fecha en el calendario restaurado es día 26 del quinto mes del año 3999 desde la creación, y en calendario secular la fecha es miércoles 27 de agosto, año 2, desde o después de la era común o después del error común. Dice, su estrella Tzedek entra en conjunción masiva con Kohab, Nogá y Madim. Entonces aquí podríamos entender de que su estrella, el justo, entra en conjunción masiva con Kohab, Mercurio, la estrella, así dice aquí el libro, y Nogá, que entendemos por acá por la referencia que yo encuentro aparte, que se refiere a Venus, ya haría sentido, y Madim, que significaría Marte, el planeta rojo. Entonces, sé de que el justo estaría teniendo como, no sé si se refiere a conjunción, como un alineamiento, un tipo de alineamiento con Mercurio, con Venus y con Marte. El significado de esto, pues, igual la interpretación no podría yo darse, la verdad. Tal vez aquí Michael Ruth más adelante, esperemos que sí nos la explique. Observación astronómica, séptima conjunción, dice, astrónomos parten al poco tiempo de Babilonia en el este hacia Jerusalén, en el oeste. La fecha es día 13 del séptimo mes del año 3999 desde la creación. La fecha en calendario secular es lunes 13 de octubre, año 2, después del error común, después de la era común. Dice, su estrella Tzedek, el justo, en conjunción con Nogá. vuelve a tener como un alineamiento con lo que sería Venus, con lo brillante. Y bueno, vamos a ver si para este evento número 19, que es en Lucas 2.39, a ver si tiene algún comentario Michael Rood. Y pues no tiene comentarios. No, tendríamos entonces, hermanos, que pasarnos ya directamente al evento número 20. El evento número 20 tiene por título Astrónomos caldeos llegan a Jerusalén. Subtítulo es Astrónomos se encuentran con Herodes, luego descansan en el Shabbat. La fecha en el calendario restaurado, agricultural y astronómicamente, es decir, el calendario del Creador, es día 21 del noveno mes del año 3999 desde la creación. La fecha en calendario secular es viernes 19 de diciembre, año 2 desde la creación. Este evento se desarrolla en Mateo capítulo 2, versos 1 al 8. Y me adelanto, si usted me permite, a leerlo. A partir de Mateo 2, verso 1, dice así: Cuando Yeshua nació en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos astrónomos caldeos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos o de los Yehudim que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales coanim, sacerdotes, y los sabios de Israel, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Betlehem de Judá, de Yehudá. Porque así está escrito por el profeta, y tú, Betlehem, de la tierra de Yehudá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Yehudá, porque de ti saldrá un gobernador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los astrónomos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Betlehem dijo, «Id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Bien, aquí terminamos, es hasta el verso 8 de Mateo, capítulo 2, versos 1 al 8. Y bueno, pues aquí concluimos con la trampota que Herodes quería tender. Quería pasarse de listo ahí con los sabios de Oriente, ¿verdad? Porque una vez que ellos le hubieran revelado, hipotéticamente que le hubieran revelado, la ubicación del niño y le hubieran dicho... Miriam es la madre y Yosef es el padre, entre comillas, diga, o el tutor legal, por decirlo así. Entonces, para Herodes hubiera sido fácil, o lo hubiera ubicado fácilmente al niño para darle muerte, ¿verdad? Porque este era su propósito. No quería ver su reinado en riesgo. Pero bueno, como todo mortal, sus días acabaron, ¿verdad? De Herodes. Trae una nota aquí este evento, dice, Zejaría sirve con todos los Kohanim durante la semana de Hanukkah. La fecha es día 22, o sea, es un día después del evento número 20, pero está dentro del evento número 20. Dice, día 22 del noveno mes del año 3999, sábado 20 de diciembre, año 2, desde la era común. Y dice así, dice, todos los sacerdotes están sirviendo en el Shabbat que precede a la fiesta hasta el final de la fiesta. Vea eventos 2 y evento 3. Página 6 para detalles del servicio de Abiyá y el turno de servicio de Zejaría. Ok, bien, sí, en su momento ahondamos bastante aquí en este... respecto de esta festividad, ¿verdad? De cómo era el curso de Abiyá y cuál era el motivo en el que estaban reunidos ahí en el monte todas las gentes, ¿verdad? Bien, vamos a Vamos a buscar aquí los comentarios de Michael Rood. De este sí trae bastante, sí es algo. Y bien, vamos aquí a leer los comentarios de Michael Rood sobre el evento número 20. Y empieza con el comentario sobre Mateo capítulo 2, verso 1, el primer comentario, primero de dos. Dice, los astrónomos caldeos venían desde el este cuando vieron su estrella en el este, pero viajaron hacia el oeste, a Jerusalén. Obviamente, ellos no estaban siguiendo la estrella de Belén, desplazándose lentamente a la vista de todos. Más bien, estaban siguiendo instrucciones que les fueron transmitidas por alguien que entendía las señales en los cielos, que anunciarían el nacimiento del rey de los judíos. Sin una comprensión rudimentaria de astronomía, los detalles registrados en las escrituras hebreas pueden parecer absurdos para el lector inexperto, y los eventos históricos que hacen referencia a importantes conjunciones celestiales serían indescifrables. Bueno, aquí tal vez entren en alguna explicación más adelante en el siguiente comentario. Es el segundo comentario de Mateo 2, verso 1. Dice, el cálculo de la llegada de los astrónomos a Jerusalén está basado en su observación previa al amanecer de su estrella, posicionada directamente sobre Beit Lehem en la mañana en que partían de Jerusalén. Entre paréntesis, observación astronómica número 21. Bueno, sería la octava conjunción y todavía no llegamos a ese evento. Bien, pero dice, la palabra griega magi es un término común para los astrónomos de la Tierra de Caldea. Daniel, Ananías, Azarías y Misael estaban entre los miembros de la familia real que fueron instruidos en la Torá y la astrofísica hebrea de Jerusalén. Como cautivos de Babilonia, también se les instruyó en matemáticas, ciencia y astronomía caldeas. Daniel fue el supervisor de todos los astrónomos en Babilonia por más de 60 años. Él llegó a ser un hombre extremadamente rico durante tres periodos distintos en su cargo como el sátrapa o gobernador para tres reyes diferentes, pero habiendo sido hecho eunuco, él no tenía descendiente directo a quien poder entregar su tesoro. A Daniel le fue dada una revelación divina muy específica concerniente al tiempo de la venida del Mesías. Una parte la hizo pública, mientras que la otra la mantuvo en secreto según le fue ordenado. Aparentemente, parte de la información fue solo para su comprensión y para que actuara con base en ella. Cuando a los de Judea, o los Yehudim, se les permitió regresar a reconstruir Jerusalén en el séptimo año del rey Artajerjes, en el 457 antes de la era común, la mayoría de los judíos se quedaron en Babilonia, entre paréntesis Mardoqueo, Esther, entre los más famosos. Es probable que muchos de los astrónomos judíos, seguros en sus posiciones prestigiosas, hayan continuado floreciendo en Babilonia. Entonces, ¿qué pasó con la fortuna de Daniel? ¿Quién dejó originalmente instrucciones detalladas y provisión financiera para el viaje de los astrónomos? ¿Cómo sabían qué señales buscar en los cielos, que buscarían el nacimiento del Mesías? ¿Quién dirigió los movimientos de las estrellas y los planetas para que el tesoro llegara en el mismo día en que se necesitaría para huir a Egipto y para el sustento continuo? Obviamente, alguien de riqueza y poder que había recibido revelación divina y motivación sobrenatural preparó provisiones para el futuro rey de Israel y financió el viaje de los astrónomos. Y el Todopoderoso dirigió a Daniel como a los cuerpos celestiales en sus trayectorias. Bien, pues qué maravilloso, ¿verdad? Es que Daniel, habiendo entendido de astronomía, dejó no nada más el conocimiento para que los sabios en astronomía que le iban a suceder aprendieran a descifrar en los astros la llegada del Mesías, del rey de los judíos, pero además dejó como parte de su riqueza o de parte de su riqueza, un tesoro que sería útil para el sustento del Mesías y su familia, sabiendo que padecería persecución, seguramente. Entonces, bien, qué maravilla. Bueno, esto es parte de lo que nos explica. Y habiendo leído hace unos instantes, desde la tercera, bueno, de hecho desde la primera conjunción hasta la, en los capítulos anteriores, hasta la séptima conjunción, ahora entendemos de que esas son las señales que Daniel había interpretado y le dejó a los sabios caldeos, a los sabios en astronomía o en astrofísica, para que ellos pudieran interpretar, ¿verdad? Para que ellos pudieran leer en el cielo la llegada del Mesías. Bien, vamos a leer ahora el comentario sobre Mateo capítulo 2, verso 4. Dice, nota, aunque había un solo Cohen Gadol, es decir, solo un sumo sacerdote legítimo, había aproximadamente 20 sacerdotes principales que tenían responsabilidades importantes gobernando el servicio del templo durante el periodo del segundo templo. Bien, aquí esto es, seguramente es lo que involucra el servicio que daban los sacerdotes en las diferentes clases, en los diferentes órdenes, de las cuales le tocó el curso de Abiyá a Zejaría. Y bien, pues mis amados hermanos, el día de hoy hemos avanzado desde el evento número 16 hasta el número 20, y podríamos, manera de resumen, decir que estamos viviendo eventos, estamos describiendo estos eventos, que tanto el pueblo en Jerusalén, en Jerusalén, estaban apreciando para distinguir la llegada del Mesías. Esto, por ejemplo, tanto lo atestiguaron tanto los pastores que estaban, a los que se les apareció el ángel y una multitud de huestes celestiales, y luego fueron a Belén a atestiguar que el Mesías estuviera efectivamente en un azucá envuelto en pañales. También en el pueblo estaba Simón, a quien el Espíritu le reveló que este era el Salvador, ¿verdad? Y agradece Simón a Jehová que sus ojos estaban viendo su Yeshua, su salvación. Asimismo, la viuda de la tribu de Asher, Hannah, también profetiza, también reconoció la llegada del Mesías. Esto, digamos, dentro de quienes formaban parte del pueblo. Y también para quienes no eran parte del pueblo, también, digamos, para testimonio de las naciones extranjeras, las señales en el cielo que dejó Jehová al profeta Daniel son interpretadas correctamente por los sabios de Oriente, los caldeos, y se desplazan ellos a adorar, a reconocer al rey de los judíos. Entonces, bueno, yo pienso que estos son, a grandes rasgos, esto es el de lo que trata el episodio de hoy, siempre resaltando la importancia de los eventos astronómicos que nos está relatando Michael Rood, que nos podemos, si acaso, dar una idea por los nombres de los astros, ¿verdad? El Zedek, el justo, con la conjunción con Melech, y luego la conjunción con los planetas, etcétera, ¿no? Como que ahí nos va diciendo algo por los nombres. No somos entendidos en astronomía, en astrofísica, como los caldeos que fueron a visitar a Yeshua, pero bueno, con los nombres podemos deducir algo, un poquito por lo menos, ¿no? Y bueno, para usted que sí entiende, en su casita, que sí entiende un poquito más de este contexto, pues platíquelo ahí con su familia, con sus amigos, ¿verdad? Y de nueva cuenta, si un día el Eterno nos permite platicar, y bueno, pues gloria a Dios para que también usted me dé una explicación un poquito más a fondo, ¿no? Pero bien, gloria a Dios, porque por lo menos con este libro nos vamos dando alguna idea de la importancia de estos hechos. Bien, hermanos, pues nos alcanza el tiempo. Me gustaría, para irnos despidiendo, invitarlos a hacerles la invitación a que todos los lunes a las 9 de la mañana sintonicen Radio Torá. y le pongan atención ahí por 2 horas, de 9 a.m. a 11 a.m., al programa de mi hermano Emanuel Rubalcaba llamado Yo Difiero. Es un programa que lo va a poner a pensar, va a aprender mucho, pero lo va a poner a pensar también. Yo no le digo que usted va a estar de acuerdo en absolutamente todo en lo que escuche con mi hermano Emanuel, pero sin duda va a aprender mucho. Y va también a ver su conocimiento, el conocimiento de usted, lo que usted ha aprendido por años, lo va a ver confrontado por una óptica disruptiva, una óptica que puede ser incluso en un momento dado contradecir el pensamiento tradicional occidental, sobre todo a lo mejor para quien está más adentrado en raíces hebreas o en el mesianismo, algo así, pues a lo mejor es un poco más, van a tener más afinidad. Pero si usted es un hermano que ha estado adentrado, dedicado años en el cristianismo, con una óptica occidental, sin duda que los puntos culturales, históricos, sociales de la época en la que se desenvolvieron los hechos bíblicos, lo van a poner a pensar usted, a ver si hace juego, si no contradice incluso lo que está escuchando con lo que usted ha creído durante años y años, ¿no? Entonces, esto no es para discutir o para contender, no. Esto es para nutrirnos. Y si usted, no está de acuerdo en algún punto, pues deséchelo, ¿verdad? No, aquí nadie obliga a nadie a creer de ninguna manera, pero es sin duda un programa que yo le invito a sintonizar todos los lunes de 9 a 11 de la mañana en Tiempo de la Montaña. Es un programa en vivo y vale 100% cada segundo. Bien, y hermanos, de nueva cuenta, extender la invitación a que visiten la tienda de unrudodespertar.tv o erudeawakening.tv para que adquiera su copia oficial del libro de los Evangelios Cronológicos en físico o en digital, en inglés o en español, como sea mejor para usted. Sin duda, en ambos casos, muy, muy recomendable. Con esto devolvemos la bendición al Ministerio de Un Rudo Despertar, que nos ha permitido utilizar este libro como material de estudio. Y también para que, usted no me crea todo a mí, ¿verdad? Yo trato de leer al pie de la letra y todo, pero siéndole franco, incluso yo al leer estos programas que son pregrabados, cuando se salen al aire y los escucho, me doy cuenta que de repente digo una palabra que no quise decir o que me equivoqué en algo de alguna manera. Y digo, mira, por eso serviría mucho de que también ustedes en casa siguieran este estudio al pie, como está indicado así en la secuencia de la lectura y sin quitarle la esencia ni la intención de lo que está plasmado en el libro de los Evangelios Cronológicos. Bien, hermanos, pues ahora sí. Antes de orar, también recuerde que este es su programa Estudio Proverbios 25, es emitido de manera original, digamos, o la primera transmisión, todos los miércoles a las 9 de la noche, Tiempo de la Montaña, y la repetición es el siguiente miércoles a las 9 de la mañana, para que si se perdió el miércoles anterior el programa, pues puede en un solo miércoles ponerse al día con el programa que se perdió en la mañana, por la mañana escucharlo, y el programa nuevo escucharlo por la noche. Bien, siempre agradecido por su compañía, por su apoyo a este ministerio, y esperando que sea de bendición para usted, también con la intención de glorificar a nuestro Padre. Le agradezco de que seamos como que una pequeñita congregación y que usted sintonice este programa. Y bueno, pues si me acompaña, vamos a despedirnos por este momento y nos estaremos encontrando, hermanos, hasta la semana siguiente, de aquí a 7 días, si el Eterno lo permite. Mientras, oremos y agradezcamosle al Padre por todas las bendiciones en las que nos hace morar. Dentro de todas, pues ofrecer este pequeñito programa, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias a ti, Señor, por la vida, por la salud, por las fuerzas que nos das. En el nombre de Yeshua te alabamos y te bendecimos, porque tú nos das el querer como el hacer, y dispones tú también, Señor, o nos pones a nuestra disposición pues las herramientas, ¿verdad? Desde una computadora hasta un programita de computadora y en este caso incluso una estación de radio, señor, para poner este mensaje que queremos que sea para tu honra y gloria primeramente y para que sea de bendición para tu pueblo, para que sea tu pueblo edificado. Radio Torá, señor, está hecho con una ilusión enorme, señor, de servirte. Bendice a mis hermanos Abraham Rangel, a mi hermano Luis Tena, a Manuel Rubalcaba, al pastor Juan González, que nos ha colaborado ahí con algún programa, señor. Bendice su ministerio, señor, y que sea de mucha bendición, de mucha edificación cada uno de los programas que emitan mis hermanos por aquí. También está el programa de Aprendiendo con Alexa los domingos. Bendice, señor, a esta jovencita también, padre, y que haya mucho fruto de esta semilla que ella está esparciendo, de este pan que está arrojando, señor, muchos se puedan alimentar. Nos ponemos en tus manos, padre, sabiendo que tú eres misericordioso, pidiéndote que recuerdes también a quienes están presos en las cárceles, a quienes están postrados en alguna cama de hospital, a quienes están, Señor, abandonados en las calles, sea un anciano o un niño. Padre, conforme a tu poder y tu misericordia, obra en cada uno de ellos, mi Dios. Que haya ángeles que les acerquen tu palabra y que les acerquen bendición en alimento, Padre, en techo, en vestido, en agua, mi Dios. Sea tu poder para con estas personas que son los más afligidos en nuestras sociedades y que también a nosotros nos pongas en el corazón el servir, el apartar bien de nuestro diezmo, apartar también de lo que sea alguna ofrenda. Además de que es muy válido hacerlo para un templo, Señor, también sería de gran bendición reservar por lo menos un poquito, Padre, para ofrecer a las personas que están en este estado vulnerable. A las personas que tienen un ministerio como mi hermano, el pastor Galván, bendícelo, Señor, bendice a este asilo de enfermos mentales, Padre. Bendícelos tanto a quienes lo administran y ayudan a mi hermano Galván como a las personas que están ahí resguardadas. Bendice también a nuestros hermanos de Radiovisión que nos han sido también en algún momento de mucha ayuda. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos la gloria y la honra a ti. Bendice en especial manera a las personas que se dan cita de miércoles a miércoles, Padre, sea en la mañana o sea por la tarde, para escuchar este programa. Y bueno, danos el ánimo, danos la fuerza, el entendimiento de seguir sirviéndote por este medio, Señor. En el nombre de Yeshua, tu amado Hijo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues mi deseo para ustedes es Shalom. Y nos vemos el siguiente miércoles. Bendiciones.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.